SER Podcast.
We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. Guessing I'd say it was just growing pains, and painful as growing is, we can't forget it's our ticket to taking the reins, and we'll all be okay.
Juanjo Millás, buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo estás?
Aquí estamos, pues, entreabriendo la puerta a otoño, que parece que tiene las bisagras un poco oxidadas, porque no hay manera, empujas y cruje y tal, pero bueno, ya tenemos una rendija abierta, ya se ve un poco de otoño, ¿no?
Se nota un poco. Estaba pensando en algo que ha dicho, no me lo quito de la cabeza, algo que ha dicho Marc Bassets en la hora anterior, que me lo ha recordado y a mí se me había olvidado, el lema que está en la mancheta del New York Times, en el periódico en papel, ¿no? Y pone todas las noticias que merecen ser contadas. Y está pensando que si aplicáramos realmente eso, la de periódicos digitales que estarían, serían páginas en blanco, o páginas en blanco en los periódicos, ¿no? Y luego pensaba, si lo aplicamos a otros campos, ¿no? Todos los libros que merecen la pena ser escritos, ¿cuántos son? Todos los programas de televisión que merece la pena ser emitidos. Sí. No sé.
Aplicado a la realidad, parcela por parcela, nos quedaríamos asombrado. Es un buen lema,
pero yo siempre pienso cuando sea muy mayor, qué libros escogeré para leer, ¿no? Sabiendo que ya serán los últimos, o qué series volveré a ver, ¿no? Y ese es el único momento en el que decidirás cuáles merece la pena ser leídos, ser vistos, ¿no?
Sí. Pues ahí tendrás seguramente una combinación de relecturas. Y si no te has quedado dormido, también querrás estar al día de lo que pasa, ¿no? Y una selección muy, muy ajustada de lo que se hace en tu momento, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la combinación de la vejez, ¿no? Relectura y atención a lo que está pasando, ¿no?
Pero te
quería decir que en relación a esto del New York Times que dice, es que tengo que decirte que la conversación esta entre Marc Bassets, tú y Ezra Klein ha sido brutal. Yo, la volveré a escuchar esta noche, porque me parece que es un documento brutal.
Es una avalancha de ideas y un gran retrato de lo que está pasando, ¿no? Que no, estaba pensando ahora con esto que hablábamos de que decías tú, sobre, has mencionado la vejez cuando yo decía la lista de libros que uno haría para esa última etapa. Cuando emitimos ayer la entrevista con Woody Allen, y a mí mi sensación en su casa es que él vivía en los años 50. Su humor era de los años 50, sus ídolos de los años 50, y no quería salir de allí. No le interesa nada cualquier cosa que no sea de esa infancia, bueno, esa juventud, ¿no?
Sí. Fue una entrevista, te digo, interesantísima. transmitía una sensación de cercanía enorme, porque claro, estabais en uno frente a otro, ¿no? Y luego, o bien montada que estaba, estas posibilidades que da la radio, ¿no? Y que no siempre se aprovechan, ¿no? De ir intercalando coloquios de las diálogos de sus películas, ¿no? Música, en fin, también un documento, llevas un fin de semana atroz, ¿no? Pero
pues me quedo entonces no vuelvo a Madrid.
Te quedas, ¿no? Pero lo de Woody Allen, claro, muy interesante. Bueno, esto de Woody Allen, de quedarse atrás, yo estaba pensando, ¿no? Además, en relación a lo que decía ahora Marc Vasseur, de cuando se levantaba a las 6 de la mañana esperando el New York Times a su puerta, ¿no? Sí. Es que nosotros hemos vivido una época en la que íbamos detrás de las noticias. Es decir, yo recuerdo estar en París y no parar, no estar tranquilo hasta no encontrar un kiosco donde vendieran El País, ¿no? O estar en Berlín igual, y la primera tarea de la mañana era buscar un kiosco. Es decir, que nosotros corríamos hacia la actualidad, corríamos hacia las noticias. Y ahora son las noticias y la actualidad la que corren hacia nosotros para hacernos daño. Para hacernos daño. Porque además nos persiguen por tierra, mar y aire, ¿no? Y entonces está claro que Woody Allen debe haber sido un lector enfebrecido del New York Times, ¿no? Del New York Times, además, de papel, porque todavía los periódicos de papel tienen una materialidad que los hacen muy interesantes, ¿no? Y ahora huye de las noticias. Entonces, y una forma de huida, por cierto, me pareció muy significativa, que me hizo preguntarme si realmente en Estados Unidos hay miedo, también en relación con la entrevista que habéis hecho ahora con Ezra Crane, ¿no? Porque, vamos a ver, hay un momento en el que tú me preguntas por Gaza, ¿no? Sí. Y él dice que no tiene sabiduría suficiente para opinar sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Sí. Yo me imaginé que me preguntaban qué opinaba de los campos de concentración nazi y hubiera contestado que no tenía inteligencia suficiente para opinar sobre ese asunto. Digo yo, eso es por miedo, porque claro, piensa que una persona pública no puede manifestarse porque el poder de Trump es tan fuerte que puede llegar incluso a una persona como Woody Allen.
Bueno, yo creo que tiene que ver con su pertenencia a un grupo, y es ese grupo imponente de judíos neoyorquinos. No quiere incomodar a los suyos, de alguna manera.
Es una forma de miedo, ¿no?
Porque, sí, absolutamente.
Porque claro, lo que está ocurriendo en Gaza es evidente, ¿no? Ahora, sí. Tenemos también personajes como Seinfeld que están aliados ahí. Pero bueno, es que realmente yo no pensaba en relación al discurso de Trump en otro día, ¿no? En la sede de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, ¿no? Fue un discurso delirante.
Sí, sí.
Delirante. Sí. Es un delirio puesto en marcha con un montón de gente allí que nadie se levantaba, nadie se iba, se aplaudió. Y el discurso era delirante, es decir, era como decir, y con esto queda inaugurado el delirio, usted puede decir lo que quiera.
Sí.
Usted puede decir que es de noche, cuando es de día, que es de día, cuando es de noche, puede decir que en Gaza no hay crímenes contra la humanidad, puede decir que no hay hambruna, puedes decir que no tienes talento suficiente como para opinar sobre lo que está ocurriendo. Realmente vivimos en un mundo muy confuso. Ha quedado, además, con esta intervención de Trump en la Asamblea General, ha quedado inaugurada y homologada y alentada la confusión y la paranoia, ¿no?
Tú fíjate, mira, te voy a contar una cosa. Estuve el martes por la tarde, creo, tuve la suerte, lo he intentado muchas veces cuando estoy en Nueva York, te apuntas a una lista y a veces te toca, y por primera vez me ha tocado ir a ver la grabación de un late night, que es el Daily Show, que es el late night político más conocido de este país. Lleva 25 años en antena, está presentado por Jon Stewart, es muy influyente porque es muy viral, es media hora de política, de humor político, digamos. Bueno, pues un estudio de televisión pequeño en Nueva York, en la parte este de Nueva York, y ahí en el público éramos creo que 165 personas, y entonces hicieron una disección maravillosa de esa intervención de Trump en la ONU. Maravillosa, sí. Pero muy cómica, que es la mejor manera de contemplarlo, ¿no? Y entonces, claro, los 165 que estábamos allí esa media hora, nos moríamos de risa y entendíamos. Y yo pensaba, claro, es que estamos viendo, estamos distinguiendo el delirio. O sea, tenemos algo en común, y es que somos como de la misma iglesia, ¿no? Y esta es mi iglesia, perdón. Pero, claro, yo pensaba, yo salgo a la calle y la última encuesta dice que un 45% de los americanos creen que Trump está haciendo un trabajo excelente. Entonces, es como una religión distinta. Y ahora las religiones consisten en creerte lo que ves o no creerte lo que ves. A mí me cuesta creerlo. Me cuesta creer que, como decía Woody Allen, estos son los mejores líderes que tenemos. O sea, Trump es lo mejor que el mundo puede ofrecer, o que Estados Unidos puede ofrecer para subirse a ese estrado. Pero ¿cómo no le dicen, mire, usted no debe estar aquí, ahí está la puerta? No,
ahí representantes de decenas de países estaban escuchando con un respeto enorme, sin ni siquiera poner un gesto de extrañeza, un hombre que va a la Asamblea General de las Naciones Unidas a quejarse de que hace años no le dieron a su constructora la concesión para arreglar unos cuartos de baño.
Sí, sí, sí. Y que le habría puesto mármol en lugar de terrazo. Que es lo que
bueno,
decía,
¿eh? O sea, estamos hablando de los problemas del mundo, o estamos hablando de que tu empresa no le han dado una concesión. Bueno, es que el grado de delirio está que uno se siente impotente, a menos, claro, que sea desde el humor, quizás, para,
sí, pero te rodeas,
para denunciarlo.
Lo que me pasó,
pero ¿cómo dices? Oiga, no, esto no, que esto no puede ser, que esto es un delirio, pero claro, es que después de eso, cualquier líder político en cualquier parte del mundo se puede atrever a decir lo que quiera. Lo que quiera. Porque todo vale.
Al final es lo que te digo, tienes que rodearte de gente, no es ya que piense como tú, sino que sientes que ve la realidad que tú ves, que se da cuenta de que Trump, lógicamente, pues es un narcisista. No sé, iba a usar un calificativo que no quiero usar porque tiene que ver con salud mental, pero en fin, que ve lo que tú ves, no que piensa lo que tú piensas, ¿no? Decía, esta semana ha dicho Barack Obama, ha usado una expresión que me ha gustado mucho, decía que estamos en una era de violencia contra la verdad.
Es que esto es. Pero no hay contrapesos, no hay contrapesos para anular ese discurso, porque ya te digo, allí líderes de todo el mundo escuchándome con esto que decía del miedo, posiblemente de Woody Allen, el miedo que mañana podemos empezar a tener tú y yo si nos salimos del carril, ¿no? Dices, ostras, que estoy fuera del carril, y esto empieza a ser peligroso.
Bueno, cuéntame, ¿ha pasado algo en España que tenga que saber? Sí. Antes de volver,
bueno,
la semana
nada
que viene, pero...
Pues nada, todo bueno. Lo primero, tú, estas dos entrevistas tuyas, las de Woody Allen, que también han pasado en España, y el diálogo y el coloquio este con Ezra Klein y más va a ser. No, luego han pasado cosas muy buenas, ¿no? Hay gente a la que le va muy bien, y de hecho,
¿en
muy
España?
Bien, ¿no?
Sí.
En España, sí. Pues mira,
esta semana, o sea, me voy yo y a la gente le va bien.
Sí, sí, quédate. Mira, hace el mejor programa y encima en España mejoramos. Mira, a Amancio Ortega le va de cine. Inditex ha sido nombrada la testín favorita del Bank of America para la recta final del año en la bolsa europea. Los analistas del banco conceden a la compañía española un potencial del 22%.
Vale,
no sé lo que significa, pero vamos, que va a crecer que va a crecer mucho, ¿no?
Bajarán el precio de los pantalones entonces, ¿no? Para que la gente pueda comprarlos.
Bajará todo. A Juan Roig va de cine porque acaba de inaugurar además un pabellón, no sé si has visto fotos, un pabellón cultural. En Roig Arena, bueno, que tenemos que ir a visitar un día.
Sí, sí, yo me quiero subir a ese tejado. Sí.
Se me voy a decir a Paqui que vamos a visitar un día y te vamos a contar. O sea que de cine también, ¿no?
Sí, es que suerte.
Al banquero Carlos Torres, de BBVA, la CNMV ha autorizado la mejora de la oferta sobre la OPA de contra
de Sabadell.
Que es que interesantísima, ¿no? Esta batalla.
Que bien va España. Sí, 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 sí.
Va estupendamente, ¿no? Bueno, sí. Pues esto así, tres o cuatro pinceladas en el plano económico. Pero en el plano, digamos, espiritual, estamos de enhorabuena, ¿no? Porque Espinosa de los Monteros, que te acuerdas que
pertenecía a Vox,
ha creado un laboratorio de ideas nuevo. Como no teníamos laboratorio de ideas, ha creado un laboratorio que en este caso sí me va bien la traducción literal de inglés de tanque, de la acepción de tanque, ¿no? Porque desde el interior de un tanque no se puede pensar mucho, ¿no? Y esto es bueno, que haya un laboratorio de ideas buenos dirigido por un ex de Vox. Pues mira, si no me crees a mí, se lo preguntas a Miguel Tellado, de PP.
Iván Espinosa de los Monteros, que es una persona tremendamente cabal, impulse un foro de pensamiento para construir una España mejor, dándole voz a la sociedad civil, yo ahí me apunto, voy a estar siempre.
Por sociedad civil persona, se refiere a Amancio Ortega y a Juan Roig, a Carlos Torres, supongo, ¿no?
No, no, se refiere a Espinosa de los Monteros, una persona cabal.
Espinoso de los Monteros, has dicho.
Espinosa de los Monteros, cabal, que franquista, como tú sabes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y por lo tanto, muy cabal, hacia ahí vamos, ¿no? Esto.
Sí, ¿algo más de España que me puedes contar?
Bueno, no sé. Vamos a ver, otra buena. ¿Quieres más buenas noticias? ¿Que no te
sí,
cansas?
Sí, alégrame la madrugada. Bien. Venga.
Bueno, pues Garamendi, ¿sabes quién es Garamendi?
Sí, hombre, claro.
Garamendi se ha pasado a
monólogo. El jefe de los jefes. Venga.
A monólogo humorístico, ¿no? Y esta semana ha hecho un monólogo de verdad divertidísimo que quizás no hayas escuchado.
A ver,
escucha.
Eso me lo explicó el bueno de Lambán, que claro, que al principio de la democracia pues decían, pues vamos a poner una autopista, vamos a poner un frontón, voy a hacer un tal, y eso ya han puesto. Entonces ahora tienen que gastarse el dinero en decir, y ahora tú no vas a trabajar y ahora te voy a regalar tal. Entonces hay que defender a los que se queden fuera, pero no a gente que lo que hay que hacer es decir, tú tienes que trabajar con los demás y participar y colaborar con los demás. Cuando tú hablas del empleo, hay que hablar de dos aspectos, la aptitud, y esa aptitud es muy fundamental, pero el gran drama que tenemos en este país es la actitud, con C. Yo creo que hay otro tema que parece grave, que antes se ha hablado, ¿no? Y hablabais de la formación, que es clave, que es otro de los temas para el empleo, que es fundamental. Necesitamos gente, mucha gente y preparada. Y nos falta gente. Pero el problema es que nos falta gente porque mucha gente tampoco quiere trabajar. Estamos todos soñando y aplaudiéndole a Rafa Nadal, que yo creo que es nuestro líder nacional. Ahora Carlitos, todos Carlitos. ¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir, de saber qué pierdes, qué ganas, es una carrera que te planteas. Eso no son los estímulos que desde la sociedad se lanzan. Se lanzan este estímulo. Hay que trabajar menos para vivir mejor.
¿Te has ido en El Hormiguero, supongo? ¿Dónde has ido esto?
¿Has visto? No, esto ha hecho en su propio salón. De monólogo,
bueno.
Sí, claro, que hablar, claro, de la cultura del sufrimiento, que es como hablar de la cultura de la barbarie. Bueno, de la cultura del sufrimiento para algunos. Yeah. De la cultura de la barbarie, ¿no? Porque es que esto está naturalizando la explotación, me parece a mí. Además, rompe el pacto social, que es el bienestar compartido, ¿no? Bueno, pues eso se ha ido.
Así que los jóvenes no tienen ganas de trabajar y no hay cultura de esfuerzo.
No, y además, el modelo es Carlos Alcaraz. Es que hay que estar pirado, ¿no? Quiero decir, esto que decíamos antes de Trump y el de Nerio, ¿no? O sea, tú comparas a los trabajadores españoles con Carlos Alcaraz eso funciona. O sea, quiero decir, y no te echan porque este hombre está trabajando a sueldo de los empresarios. O sea, quiero decir, no llegan los empresarios y le dicen, mira, dimite o te damos en finiquito. Bueno, pues nada. Ahora es gracioso, eso sí.
Sí, gracioso.
Más buenas noticias. Que no
para. Me estás abrumando, hay más todavía. A ver, venga.
Mira, la economía española. No nos quejemos de que todo está fatal, porque la economía española ha subido un 0,8%. Y no nos hemos dado cuenta, porque estábamos pendientes precisamente de Alcaraz.
Y de los precios también.
Y otro gran dato. A ver. La cesta de la compra ha subido en los últimos 3 años un 34%. O sea, que alguien se está forrando.
O sea, pero la economía va bien. Exacto, la economía va bien.
La economía va bien. ¿Sabes qué pasa? Que cuando más grande es la casa, más pequeñas son las habitaciones. Es decir, la macroeconomía va de cine, pero a medida que la macroeconomía mejora, empeora la micro. Es esto, las habitaciones se reducen. Y esto es una paradoja que hace mucha gracia también, ¿no?
Fíjate que veía una encuesta ayer aquí sobre las grandes preocupaciones de la sociedad americana. Me acordaba de las encuestas en España durante, ¿te acuerdas? Durante décadas la preocupación número uno era el terrorismo siempre. Era el terrorismo y el paro a veces se intercambiaban, ¿no? Y veía la lista de preocupaciones y pensaba, estas seguramente son muy similares a las de España. En el lugar número uno estaba los precios. Claro. Es que los precios son la vida, es lo que te permite comer y educar y curar, son los precios, ¿no? Y luego había, pues esto, sanidad, estaba educación, y otra cosa que me llamaba la atención es que en el lugar número sexto, es decir, una preocupación menor, estaba la inmigración. Y sin embargo, mira dónde estamos, nos han hecho creer que la inmigración es nuestro gran problema, ¿no?
Yo a veces, cuando sale Caramendi, digo, ay, Dios mío, que diga... que hable de lo importante que es la conciliación familiar.
Sí, sí. Que hable de lo que ha subido.
Que hable de lo importante.
Los tomates y las patatas.
Eso es. Que hable de lo importante que es pagar las horas extras.
O sea, 34% de crecimiento de la cesta de la compra en 3 años. Esto es una emergencia.
Es un incendio. Eso, junto a la vivienda, es un incendio. Es un incendio, pero de unas proporciones bíblicas. Pero. No, es la última buena noticia.
A ver.
La última buena noticia, que te va a alegrar seguramente, es que vuelve a Ana Torroja. ¿Te gusta o no te gusta?
Joder, me ha acelerado el día. Sí, me ha acelerado el día. Vuelve, en general, ¿no?
Vuelve a Ana Torroja.
Muchas gracias.
Yo la verdad es que no sé si se había ido, porque no estoy muy al tanto. Pero bueno, en fin, lo he visto y digo, se lo voy a decir a Javier, que seguro que me va a alegrar mucho, porque pone además mucho Mecano en.
Sí, pongo Mecano, pongo mucho. Gracias, cuerdas. Oye, que esto sí que es verdad. Me contó, y yo la verdad es que no lo he visto, pero me contó Paqui que leíste una carta al director en El País que te llamó la atención o que te tocó especialmente. La carta se publicó el día 12 de septiembre. No sé si la tienes tú ahí y me la puedes.
Sí. Perdón. Y además tiene mucho que ver con la cultura del sufrimiento de la que hablaba. Este señor Garamendi, este humorista. Bueno, es una carta realmente impresionante que se titulaba Contra la crueldad capacitista. Y decía así: cuando eres mamá de un niño con discapacidad, solo quieres que cuando crezca sea autónomo y tenga una vida tranquila. No hay más. Pero ahora que ha comenzado el COE, se une un deseo con bastante fuerza. Que no le hagan daño. Yo ya he asumido que no lo puedo evitar y que desgraciadamente va a pasar. Ya ha pasado. La sociedad ya nos trata injustamente a las familias. Nos juzga, nos aísla y pone toda la carga sobre nuestros hombros sin contemplaciones. Si ya ocurre esto con nosotros, ¿qué no va a pasar con él? Un niño que, a medida que crece, su entorno va siendo cada vez menos permisivo. Ya no dicen, déjalo, que es muy pequeño. Así que solo deseo que él, mi tesoro, tenga la fuerza suficiente para resistir a este mundo tan cruel, individualista y capacitista. Que no tenga que agachar nunca la cabeza ni avergonzarse de quién es. Que lo dejen en paz. Y esta carta la firmaba Rocío González Martínez.
Que lo dejen en paz, al final.
Y a mí me llamaba la atención, me llamó la atención por el adjetivo este, capacitista, ¿no? O sea, ¿qué es un mundo capacitista? Pues bueno, yo supongo que es aquel que organiza la vida pública y la privada, dando por supuesto que solamente hay un ideal de persona, ¿no? Que es la persona autónoma, eficiente, productiva y que está siempre disponible, ¿no? Entonces, todo lo que se aleje de ahí se vive como una carga, como un problema o como una anomalía. Lo que Rocío González denuncia, en fin, es una trampa, ¿cómo te diría? Una trampa civilizatoria donde el ideal de normalidad es tan estrecho que la mayor parte nos quedamos fuera. Es decir, es un carril tan estrechito que nos quedamos fuera la mayoría de las personas, ¿no? Es una versión del utilitarismo social, una versión nueva. Valoramos a las personas por los que nos pueden aportar en términos de productividad, independencia, y olvidamos lo que aportan en términos de vínculos, de ternura, de diversidad de perspectivas, de aprecio, en fin, de lo diferente. Cuando a la larga, lo diferente es lo que modifica la realidad. Esto lo vemos mucho en el mundo escolar. El mundo escolar se mueve por un canal muy estrecho donde casi la mayoría de la gente se queda fuera. Y luego, esa gente que se ha quedado fuera, con frecuencia son los que dan a la sociedad los mejores frutos. Son los directores de cine, son los poetas, son los monologuistas, en fin. Es un carril estrechísimo, el de la normalidad es un carril estrechísimo, ¿no? Y esta carta, y esta carta que habla del capacitismo, es decir, de que nos hemos instalado en un mundo donde lo único que se valora es el capacitismo de orden práctico, de orden utilitario y además de orden inmediato, ¿no? ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde quedan los vínculos de afectividad? ¿Dónde queda la solidaridad? Nada, todo eso está fuera, ¿no?
Muy bonito también como arranca pidiendo que no le hagan daño y acaba que no hagan pidiendo daño, que lo dejen en paz, ¿no? Esas últimas palabras. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Hola, Rocío.
Tenemos que felicitarte. Hola. Por haber escrito una carta que es un golpe directo al corazón, la carta.
Gracias a vosotros por haceros eco y darnos este cachito para poder alzar un poco la voz.
Cuéntanos por qué, o sea, ¿qué fue la gota que colmó el vaso? ¿Qué te hizo sentarte y escribir esto?
Bueno, realmente es un miedo que todos los papás y mamás que tenemos niños con discapacidad lo tenemos, ¿no? Ese miedo de cuando empieza el colegio, a poco que mires la cifra de bullying, pues ya sabes que algo no está yendo bien en la sociedad. Mi hijo tiene 6 años, él es autista, y cuando ve o los propios adultos autistas te cuentan cómo lo han sufrido en la etapa escolar, en el instituto, ese bullying que han sufrido, pues ¿cómo no vas a tener miedo? Es imposible.
¿Cómo es Jero?
Pues Jero es un niño maravilloso. O sea, me ha gustado mucho que había hablado de la fortaleza, y así es que la sociedad capacitista no se da cuenta de lo que aportan las personas neurodivergente o esa diversidad de la que habláis, ¿no? Mi niño, mira, es un niño muy noble, honesto, con un sentimiento de justicia tremendo, que no te vea cruzar mal una calle, que vamos, va por ti, con una empatía tremenda, una memoria increíble y sobre todo muy, muy noble. Es mi tesoro.
Claro, es que tal y como lo describes, Rocío, y ya lo ves, Juanjo, su distinción, lo que le distingue a ese niño debería ser la normalidad, ¿no? El sentido de la justicia, la disciplina, la dignidad. Claro, yo me imagino, Rocío, que para un niño como Jero, el colegio ya es de por sí un espacio hostil, ¿no?
Sí, muy hostil, muy hostil. Él sale totalmente cansado, reventado, y son 5 horas que para él es un esfuerzo tremendo. Mi hijo no solamente va con una mochila con estuche, carpetas, libros, mi niño va cargado de una mochila llena de piedras, porque él es un ambiente, pues eso, que le cuesta mucho esfuerzo, mucho esfuerzo.
Pero lo de las piedras, perdona, ¿qué significado tiene? Pues... Ah, no, perdona, que es metafórico, perdón.
Sí. Imagínate, ¿no?
Que no había entendido idiota de mí, literalmente. Imagínate con qué clase de idiota estás hablando también. O sea, poco, soy poco capaz.
Pues nada, pues claro.
He tardado un poco en entender.
No, claro, porque es que los colegios, en nuestro caso, Jero va a un cole público al que le estamos súper agradecidos, porque es un cole maravilloso que hacen todo por su bienestar, pero es que no tiene recursos suficientes. Que no llega, por mucha buena voluntad que ellos pongan, no llega. Entonces,
Eso te iba a decir, ¿cómo es posible? Yo, es que me cuesta entender que una institución como un colegio, ¿no? En fin, que tiene todo el personal que tiene y tal, no sea capaz de atender estas singularidades, es decir, de evitar, por supuesto, de evitar el bullying, porque... Pero claro, si no somos capaces de evitarlo con los que entran en el carril, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de evitarlo con una persona neurodivergente, ¿no? Entonces, pero esto a mí me asombra. ¿Cómo es posible que estemos viendo noticias todos los días en la prensa sobre estos asuntos, en las que no vemos, claro, que pasan,
claro,
que no salen en los periódicos, pero en algún caso con suicidios y tal, y no haya una reacción de la institución? Decir, ¿no?
Así es.
Es incomprensible, porque no es tan difícil tampoco, no es tan caro, ¿no?
Sí, pero es falta de medios, ¿no, Rocío?
Totalmente, totalmente, es falta de medios. Mira, por ejemplo, Jero, en su etapa de infantil, ha contado con un apoyo que tiene la Junta de Andalucía, que es una persona voluntaria que se llama Figura Sombra, que a Jero le ha venido increíble estos 3 años. Pues a día de hoy ya ha empezado el curso escolar y ese recurso está paralizado por la Junta, con lo cual Jero tiene 2 horas de Petit, que es otro personal de apoyo, en el aula, 2 horas al día, pero es que esa profesional no está solo para Jero, está para más niños, con lo cual ya no se está llegando. O sea, hay una falta, pues eso, de recursos alarmante, la verdad es que sí.
Pero además es un error de considerar que tenemos que dar es un apoyo cuando son ellos los que nos están dando un apoyo a nosotros en los términos que decíamos antes, ¿no? De afectividad, de poner un poco fuera del sistema la capacidad, la practicidad, ¿no? Porque fíjate tú, esa figura sombra de la que hablabas es lo que recibiría de tu hijo, aparte de proteger a tu hijo, es lo que recibiría él, ¿no? Si eso lo extiendes al resto de la sociedad, fíjate lo que recibiríamos si fuéramos capaces de atender la diferencia y de aprender la diferencia.
No, la sociedad todavía, primero, que no comprende un poco qué es todo esto de la diversidad, neurodivergencia y demás, y al no comprenderlo no sabe, pues, el gran aporte que hace la sociedad y lo necesarios que son. Los niños de su clase lo adoran, igual que lo adora a ellos, porque han sabido entender esa fortaleza. Su seño de infantil me decía, es que lo que hago para Jero me di cuenta que sirve para toda la clase. Digo, claro que sí, es que así es, ¿eh? Así es como funciona. Dice, es que me viene genial para todo. Digo, pues, esa es la clave.
¿Es verdad que llegó a casa un día con la marca de un bofetón en la cara?
Sí. Jero ha tenido dos agresiones muy puntuales y he de decir que nuestro cole en el momento que han sido conscientes, se ha puesto mano a la obra y ha cortado por lo sano. Un niño, pues eso, es muy noble, pues no se sabe defender todavía, hay cosas todavía que no logra a lo mejor entender, además en el plano social, y nada, pero mira, salió súper orgulloso ese día, salió súper orgulloso y le dijo a su padre: papá, este niño me ha pegado y me he defendido. Le dijo su padre: pues ¿cómo te has defendido? Y dice: pues que le he dicho que pegar está mal.
Qué
y me pareció maravilloso ese sentimiento de justicia, de decir: oye, perdona, pegar está mal.
Fantástico.
Qué historia más bonita. Claro, él no, supongo que no participa en actividades tan vulgares como, o normales como jugar al fútbol, a lo mejor en el colegio, ¿no?
No, él cuando le preguntamos qué ha hecho en el patio, él dice correr. Él, además también es que lo necesita movimiento, necesita un poco desfogar, porque esas 5 horas en el cole, pues para él es un esfuerzo tremendo.
Y hay veces que se pone a subir y bajar escaleras, ¿no? Me han contado.
Le encanta. Bueno, ahora que nos estamos mudando, el ascensor ya es, el nuevo ascensor, es maravilloso, vamos.
Oye, déjame saludar a Natalia Simón, que es socióloga en la Universidad de Castilla-La Mancha, presidenta del Comité de Investigación de Sociología de la Discapacidad. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Escuchabas esta conversación con Rocío, ¿no, Natalia?
Sí, escucho atentamente y comparto muchas de las cosas que ella está contando, sí.
Esto que decía Juanjo, ¿está sobrevalorada la capacidad?
Bueno, pues sí, quizás sí, porque partimos de una cosa que ha dicho la mamá, ¿no? Es decir, todos aportamos algo a la sociedad y una persona con discapacidad aporta al menos lo mismo que una persona sin discapacidad. Y lo que no nos damos cuenta es que las personas que no tenemos diagnosticada una discapacidad también aprendemos y también nos desarrollamos de forma diversa. Por lo tanto, no somos todos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Se nos da bien unas cosas y otras no. Entonces, partiendo de ahí, pues claro que está sobrevalorado el capacitismo, ¿no? En este contexto. Luego, claro, en el ámbito educativo también hay que tener en cuenta que no hay solo una discapacidad, hay muchas discapacidades con muchas necesidades distintas, que venimos de un modelo médico rehabilitador que se basa totalmente en la diferencia y en las dificultades, no en las capacidades y en las potencialidades que tiene una persona. Entonces, bueno, pues se va sumando muchas cosas que perjudican, ¿no?, la integración y la inclusión de un niño con discapacidad en el aula.
Todo esto tiene que ver, Natalia, y lo hemos hilado de manera torpe, como decía Juanjo, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Por lo que decía el presidente de la patronal, Garamendi, ¿no? Lo escuchábamos instando a todos a ser como Alcaraz, que significa, pues eso, trabajar 80 horas y ganar 2 millones en un partido de tenis. ¿Vivimos en ese mundo demasiado capacitista y poco protector?
Claro, sí, sí. O sea, al final los ejemplos de los que estamos bebiendo continuamente y ahora más al tener acceso de forma continuada y a un solo clic de cualquier tipo de información a través de las redes sociales, ejemplos que son muy alcanzables para la mayoría. O sea, hay un aspecto positivo que sí quería transmitir, que es negativo, ¿vale? Pero que yo lo quiero vivir como positivo en relación con las personas con discapacidad, es que en la escuela y en esta sociedad no está a salvo nadie. O sea, realmente a los adolescentes de hoy en día se les pone prototipos, ¿no?, o modelos de inalcanzables para una persona con falta de recursos, con problemas sociofamiliares, económicos, etcétera. Ya directamente, ¿no?, hay una diferencia también entre un niño, una niña que crece o se desarrolla en un ámbito rural o en un ámbito urbano. O sea, los recursos son distintos y demás. Entonces, sí, claro, o sea, los modelos estos, que a lo mejor lo hacen con buena intención, porque son ejemplos a seguir, ¿no?, de personas jóvenes que han trabajado muy duro en el deporte o en otros ámbitos y han conseguido cosas prácticamente que pensamos que son inalcanzables, pero a lo mejor no son los mejores ejemplos.
Claro, pero esto que se dice desde muchos ámbitos, ¿no? Sé tu propia marca, sé un emprendedor. O sea, como si todo el mundo, o sea, sé Alcaraz, como si todo el mundo tuviera capacidad para eso, ¿no? Oye, pues hay gente que mira que ni tiene esas capacidades ni las desea siquiera, a menos que, claro, que se creen como modelo universal. Entonces hay que ser esto o eres un fracasado.
Sí, ¿no? Estamos
O eres un perdedor, esta palabra que se utiliza tanto. No puede ser esto que todo el mundo tenga que ser. Y claro, funcionan en esto también, en internet, los modelos de los youtubers estos que tienen no sé cuántos millones, pero que claro, que de 5.000 que hay, pues a lo mejor a uno le va bien, ¿no? Y encima es el peor, que seguramente, ¿no? Entonces, esto es atroz, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, iba a contar que una vez hablando con una compañera, las típicas frases, ¿no?, que aparecen en las tazas, todo el tema este del coaching, también lo que estáis comentando, pues permitirme, ¿no?, estar mal un día, no pasa nada, o permitirme no saber hacer algo, porque como has dicho tú, realmente a veces no quieres alcanzar esos objetivos, o sea, no son tus objetivos. Entonces muchas veces las expectativas que ponen en nosotros también, que eso influye mucho, pues van generando ese concepto de capacitismo, esa normalización, que al fin y al cabo, pues bueno, por suerte tenemos, que no dejan de ser constructos sociales y que se podrían acabar, ¿no? Porque al final los contextos históricos y los cambios sociales y transformaciones que van aconteciendo son los que van marcando también esa nueva normalidad. Entonces, bueno, entre todos podríamos hacerlo. Pero no solamente faltan recursos en las aulas, es que también ocurre en las empresas y demás. El problema que no vemos, y que estoy totalmente de acuerdo, es que todo lo que hacemos en el aula para cualquier niño con y sin discapacidad, pero si lo hacemos con un niño con discapacidad, está beneficiando al resto de niños, porque yo los estudios que tengo hechos con temas de actitud hacia las personas con discapacidad en el ámbito educativo, por ejemplo, sí que marcan que mayor contacto con personas con discapacidad y la sensación de sentir que estás mejor informado en relación a la discapacidad mejora la actitud, y la mejora de la actitud implica en que tú vas a desarrollar mejor relaciones con esas personas. ¿Qué ocurre en el ámbito educativo? Que como muchas veces están excluidos, incluso en el recreo, como ha dicho la mamá, pues los otros niños no interactúan de forma normalizada con esos niños. Y nos estamos olvidando de que estos futuros niños son los que van a tomar las decisiones, porque dentro de nada van a ser los adultos. Entonces, cuanto menos relación se tenga con la diversidad en el aula, yo creo, vamos, estoy segura que cuando somos adultos más discriminación, entonces al final es una rueda, ¿no?, que
además,
siempre va a estar, Natalia, ocurriendo ahí.
Además, Natalia, cuando se habla de integración, de colegios de integración y tal, se habla como de instituciones que están haciendo un favor a la gente con discapacidad. Y yo creo que es al revés, que cuando un colegio, cuando hay un colegio de integración, se está haciendo el favor a la gente normal, por entendernos. Es decir, son las gentes con discapacidades las que están haciendo un favor a las personas llamadas normales. No solamente porque entienden mejor la diferencia, sino porque se entienden mejor a sí mismos, ¿no? Es que está todo patas arriba, está todo dado a la vuelta.
Sí, luego también en el ámbito académico es muy importante una reformulación de los planes de estudio, ¿no? O sea, están ya como muy desfasados a lo que es la realidad, porque también hay que entender que la discapacidad como tal no está puesta, por así decirlo, encima de la mesa, o no está estudiada, sí desde el paradigma, ya digo, médico rehabilitador, desde la exclusión, desde lo psicológico y tal, pero desde lo social como tal parte de hace muy poco, el modelo social de la discapacidad, ¿no?, que comenta que la persona con discapacidad puede tener una necesidad, pero que la discapacidad realmente la tiene la sociedad. Siempre ponen el mismo ejemplo, ¿no?, que es muy básico de entender. Si tú quieres acceder a una biblioteca, por ejemplo, pública, y hay una larga escalera, pues una persona en silla de ruedas no puede acceder. Pero si tú pones una rampa, permite que no solo acceda a la persona con silla de ruedas, sino también una persona que puede ir en muletas, que puede ser un joven, un adolescente, o una persona mayor que vaya con un andador, ¿no? Entonces es como quitar esas barreras sociales, que no solo son las arquitectónicas, ojo, que también están las cognitivas, y que bueno, pues los niños, las niñas con autismo, que además también no todos los niños con autismo tienen las mismas necesidades, ni las mismas habilidades, ni nada, pues entonces, claro, si tú vas quitando esas barreras sociales, pues cualquier persona con discapacidad puede acceder en igualdad de condiciones que cualquier otra persona sin discapacidad.
Rocío, ¿Jero tiene miedo de ir al colegio?
Sí, algunos días no quiere ir al colegio. Algunos días no quiere. Más que miedo, yo creo que es como que la bruma, todo ese ruido, ese jaleo, el patio. Sí, sí.
Le gusta el ajedrez ahora, pues, ¿no? Claro.
Ahora está con el ajedrez. Sí, yo quería decir que para nosotros, yo no tengo ningún problema hacia la condición de mi hijo. O sea, yo estoy muy orgullosa de él, pero es lo que comentaba, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, angustias, miedos, vienen cuando interactuamos con la sociedad. Siempre hay una lucha constante con la sociedad y eso produce un desgaste tan tremendo, o sea, un desgaste físico, emocional, económico, porque mi hijo, al igual que muchas personas autistas, van a terapia de habilidades sociales para aprender a adaptarse a esta sociedad tan normotípica o tan capacitista. Pero yo no veo a otros niños yendo a ver habilidades sociales para...
Deberían ser ellos los que van, sí.
O sea, estaría genial. Por lo menos de vez en cuando, ¿no? Un poquito de... Sí.
Claro, esto tiene que ver, supongo, Natalia, con la asignación de roles, ¿no? También en los colegios, los papeles que juega cada niño, la agresividad de algunos de ellos.
Claro, pero para eso están los adultos. Es decir, al final hay una importancia de... Mira, hay que llamar a las cosas por su nombre, yo creo, y en el ámbito educativo es muy importante que también a los compañeros se les explique, ¿no?, la situación. Muchas veces a mí me han contado, ¿no?, en colegios de niños más pequeños o en institutos, hay un niño que se sabe, ¿no?, por su comportamiento que algo pasa, porque no se relaciona, porque se aísla, o porque a lo mejor pues en mitad de la clase pues se pone a reír, pues bueno, pues características de cada persona. Y cuando preguntan muchas veces los alumnos qué ocurre, pues no ocurre nada, o no les dan una información real de decir, bueno, pues pasa esto y hay que hacer esto, ¿no? Es decir, entonces, en el momento en que tú vas, que no es lo mismo, claro, integración que inclusión, pero bueno, cuando tú vas integrando a toda la diversidad en el aula, vas a ser que es normal, que no pasa nada, que va a hacer eso puntualmente o que se aísla, y por lo tanto hay que respetar muchas veces también el aislamiento de algunos niños, ¿no? Porque como está diciendo ella, pues te abruma el ruido, pues claro, hay niños que no pueden con el ruido y demás. De hecho, casi cada vez más, incluso en las festividades de los pueblos y demás, hay a lo mejor un día o un ratito al día que no hay ruido, ¿no?, para que estos niños y niñas puedan también disfrutar de las fiestas. Entonces, es simplemente ir amoldando, pero también informando, porque todos los problemas que hay en la sociedad de falta de sensibilización están muy relacionados con la falta de conocimiento. Y por desgracia, la discapacidad se empieza a conocer cuando te toca de cerca, ¿vale? Es decir, si tú tienes un niño con discapacidad o una discapacidad sobrevenida o lo que sea, es cuando tú empiezas a informarte, y ese es uno de los problemas. Y luego yo me alegra mucho escuchar que en el centro ponen medios y demás, porque hay veces que no, hay veces que el niño está en el aula pero es el propio profesor o profesora el que le aísla, o viene a primera fila o viene a la última, incluso le da una tablet de entretenimiento, es decir, o siguen trabajando con fichas mientras el resto de niños está trabajando con el libro o con otros materiales, ¿no? Entonces, hay que hacer una revisión bastante importante a nivel social. Sigue faltando la sensibilización, el conocer de qué estamos hablando, de que no hay una discapacidad, hay múltiples discapacidades, y que no es malo, que todos, que no todos somos iguales, ni mucho menos, ni tampoco queremos serlo, y muchos recursos, claro, económicos y formativos y de todo.
Natalia Simón.
Que estaba pensando que el capacitismo, que me encanta esta palabra, la voy a incorporar a mi vocabulario, también hace daño a los que entran en el estrecho carril del pensamiento generado, porque claro, ahora a muchos chicos, chicas, se les dice, no, tenéis que estudiar informática, y no sirven para la informática, tenéis que haceros expertos en inteligencia general, y no sirven, tenéis que hacer ingenierías, y no sirven. Porque en una sociedad capacitista, que te salga un hijo que quiera estudiar humanidades, es un desastre.
Sí, ya verás qué empresa monta con eso, ¿no? Claro. Natalia Simón, que es profesora de Sociología en la Universidad de Castilla-La Mancha, presidenta del Comité de Investigación de Sociología de la Discapacidad. Gracias, Natalia. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Y Rocío, ¿qué va a hacer Jero hoy?
Pues Jero hoy va a casa de la abuela.
Ah, mira, qué bien. Ahí se lo pasará bien.
Hombre, con sus primas, imagínate.
Claro que sí. Rocío González Martínez, mil gracias por charlar un ratito con nosotros sobre esa carta que enviaste al país y suerte con todo y dale un abrazo fortísimo a Jero, de dos personas nada capacitadas como Juanjo y yo.
A vosotros siempre, gracias.
Hasta luego. Esto me ha recordado mucho, Juanjo, lo que dices siempre, ¿no? Esto de que cuando contemplas la autoestima, quienes deberían ir a buscar ayuda son quienes tienen un exceso de autoestima.
Quienes la tienen con
habilidades sociales pasa igual. Igual quienes deberían ir no son quienes sufren esa discapacidad, sino quienes no la sufren, para entenderla. Claro. Y todo esto tiene que ver, insisto, con lo que decía Garamendi, que nos ha llegado al alma, ¿no? Y a mí me ha recordado también esta frase que tanto he escuchado aquí, tanto han oído mis hijas, de cualquiera puede ser presidente de Estados Unidos, puede ser lo que quiera ser, ¿no? Pues no, sí. Pues no puede ser, porque a veces la pobreza se hereda, porque a veces, en fin.
Y porque a veces no quieres.
Que me voy a quedar, porque España va bien cuando yo me voy.
Sí, eso te iba a decir, quédate.
Hasta luego.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.